Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1. Ya sabéis que dura el programa, así que aquí nos vamos a quedar. Mañana volvemos, a pesar de ser festivo. Y para esta hora, como siempre, tenemos planes, muchos. Vamos a ir a una de las ciudades, a uno de los municipios de nuestra comunidad, para saber cómo están preparando ya los días de Navidad. Vamos a abrir los expedientes X de Álvaro Martín. Ya sabéis, llenos de misterios. Hoy creo que trae alguna psicofonía de las de verdad, ¿eh? No como las del otro día, que eran las famosas psicofonías falsas del Palacio de Linares. Y vamos a tener música.
Aprenderás a llevar tu vida en una maleta. Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción. Será incierto, dejándote en cada puerto desangrado el corazón. Aprenderás a esperar, a repetir sin cansarte. Quince por ciento de arte, el resto de transpirar. Queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel, otro recuerdo remoto, en la cartera su foto, te escribo desde el hotel.
Nuevas canciones, disco y una gira que le va a llevar por todo el territorio nacional y de nuevo a subirse al escenario del Within Center el 25 de marzo del año próximo. Todo esto se trae bajo el brazo Juan Gómez Canca, el Canca para los amigos, después de un parón que él anunció como indefinido, pero que le ha durado 9 meses. Canca, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Al final el parón ha sido como un parto, ¿no?
Ha sido un poco un parto, no lo habíamos planeado, pero tiene sentido, ya que va a salir un hijo que es mi próximo disco, ¿no? O sea, que tiene un poco de sentido, ¿no?
Bueno, ¿qué has estado haciendo estos 9 meses, aparte de componer como un loco? Porque, claro, las canciones del nuevo disco no aparecen así como por arte de magia.
No, pero fíjate que tenía... Las canciones de este disco no han sido compuestas en el parón, porque, claro, nosotros el disco lo grabamos en marzo y yo el repertorio lo decidí en enero, ¿no? Entonces ya tenía, afortunadamente tenía muchas canciones, y aunque he compuesto más, estas ya pues se verán en el próximo disco, ¿no? En el siguiente disco. Y aparte de eso, yo la verdad que lo que he intentado es hacer una cosa que me cuesta a mí muchísimo trabajo, que es nada, ¿sabes?
Porque, ¡qué bien! Porque
está muy bien, ¿verdad?
Yo creo que es el sueño de todos, aunque al final uno coge ese tipo de cosas con muchas ganas y llega un momento en que el cuerpo le pide marcha, ¿eh? Y uno se termina aburriendo un poquito.
A mí me ha pasado la semana esto. O sea, claro, yo al final yo estoy muy acostumbrado a mucho movimiento, a mucha tralla, a muchos estímulos, ¿no? A muchos conciertos, etcétera. Y aunque la verdad que yo estaba frito por parar, porque en los últimos años estaba bastante quemado, pero sí que lo he empezado a echar de menos mucho antes de lo que yo me imaginaba.
Bueno, pues llegas con nuevos temas. Tenemos ya propósitos de Año Nuevo, Autorretrato para Vivir y No Se Dice Suerte, que son los 4 avances de Cosas de los Vivientes, que es ese álbum que vamos a poder disfrutar todos a partir de enero. Estamos escuchando No se dice suerte, que es un tema así como ligeramente andino, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto sería lo que llaman en Argentina un carnavalito.
Sí.
Aunque yo, bueno, seguramente no lo tocaré exactamente como es, porque... Bueno, porque soy de Málaga, ¿no? Entonces me sale una especie de híbrido, ¿no?
Ya.
Pero bueno, la verdad es que históricamente en mi casa se ha escuchado muchísima música, muchísimo folclore sudamericano y a mí me sale de una forma natural, pese a que probablemente un ortodoxo te diría que esto ni es un carnavalito ni es nada, ¿no? Pero es verdad que suena un poco a eso, sí.
Oye, y está escrito en décimas espinelas. O sea, lo tuyo es complicarte la vida un montón. ¿No?
No se crea, en fin, al final la décima es una composición poética que está muy cerrada y tiene esa dificultad que tienes que cumplir.
Claro.
Que la rima tiene que ser A, B, B, A, ¿no? Tiene que ser tal, tiene que ser rima consonante, tiene que ser 10 versos, 8 sílabos. Y eso, pero es una complicación que, vamos, por lo menos yo lo vivo así, ¿eh? Que es como cuando si juegas un juego y no tiene ninguna regla, al final es muchísimo más aburrido y muchísimo más disperso. A mí tener este formato al que adherirme, ¿no? Sí, por una parte lo complica, pero por otra parte, como que en el juego me da un reto que me resulta muy interesante y me como la cabeza para que encaje y todo, y un juego muy divertido, de verdad.
En el fondo es un homenaje a tu tierra, porque si no me equivoco, la décima espinela la inventó un malagueño.
Vicente Espinel, efectivamente.
Sí,
lo que pasa es que es una cosa muy curiosa. Jorge Drexler lo explica muy bien en una charla TED que dio, porque es una cosa que efectivamente se hace por primera vez en Málaga, lo hace este tipo, Espinel, ¿no? Pero que no se ha usado apenas en el folclore español, y sin embargo se ha usado en todos los países de Latinoamérica, dentro de la música, ¿no? Y es una especie de cante ida y vuelta, que se llama, ¿no? Una cosa que sale de aquí, que vuelve allí y que de repente vuelve aquí otra vez en forma de, ¿no?, de carnavalito compuesto por un malagueño otra vez, ¿no?
Canca, tengo la sensación de que No se dice suerte, este tema lo escribiste en plena crisis, quiero decir, en plena crisis de agotamiento, porque habla un poco de cómo es la vida de los cantantes, de lo bueno que tiene, sí, pero también de, en fin, las ausencias, el tiempo que uno pasa solo en los hoteles, que es de lo que no nos acordamos cuando os vemos en un escenario.
Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Fue escrito en un momento de crisis, concretamente fue escrito en mitad de una gira que fue en junio de 2019, donde yo estuve en 16 ciudades de 6 países diferentes de Latinoamérica.
Madre mía, vaya locura.
No, eso fue, la verdad que eso fue una locura realmente. Yo me sentí muy mal, me sentí muy agotado. Yo además odio los aviones, los cojo, no pasa nada, pero no es que yo me subo a un avión tranquilo, me subo más bien nervioso. Y yo cogí en este junio cogí 20 aviones, ¿sabes?
Ya.
En un mes. Entonces, francamente fue una cosa muy dura, muy agotadora. Y sí, la verdad es que quería hablar de eso porque era lo que tenía en la cabeza en ese momento. Y efectivamente, la gente que nos ve, pues siempre nos ve en el escenario ahí, molando, ¿no?, cantando las canciones, en un momento en el que nosotros estamos conectados con una cosa creativa súper bonita y demás. Pero esta profesión luego tiene, como todas, ¿no?, pues su parte que no se ve, su reverso tenebroso, ¿no?, el lado oscuro de la fuerza. Y también hay veces que estamos bastante despojados de glamour, ¿eh?
Bueno, en la frase esa de no se dice suerte, se dice mucha mierda, se puede interpretar de muchas maneras. Oye, que hace unos días has estado con tu amigo Mr. Quilombo, subido encima de un escenario en la Riviera ante 2.000 personas, ahí el gusanillo habrá vuelto otra vez a tope.
Sí, mira, yo desde que hicimos un evento, digamos, para mi reaparición en septiembre, desde entonces solamente me subió dos veces al escenario. Una fue con el José, también un cantautor de Granada muy bueno, que tocaba en Málaga y me pilló por allí y salía cantando una canción con él. Y el viernes con Mr. Quilombo, y la verdad, bueno, me apetecía mucho, por lo que te decía antes, porque tengo ganas de hacer ya tiempo, pero te tengo que decir que me puse muy nervioso, ¿eh? Porque pierde uno también un poquito la forma física y mental, ¿sabes?, de esa cosa tan rara que es subirse delante de 2.000 personas a cantar un tema, ¿no?
Oye, qué gracia me hace siempre que hablo contigo, Canca, el acento malagueño que tienes cuando hablas y cuando cantas pareces de Valladolid. No se te nota nada, no se te nota el acento absolutamente nada. Es muy gracioso.
Ay, pues me da mucha rabia porque a mí me gusta que se me note, ¿sabes?
Pues vas a tener que poner un poco de empeño porque no se te nota nada en absoluto.
Me da una pila. Ah, qué pena.
Bueno, tenemos propósitos de año nuevo. ¿Cuáles son los tuyos? Aparte de seguir subiéndote a los escenarios y volver a recuperar un poco ese contacto con tus seguidores, que son muchísimos.
Pues mira, mis propósitos son muy sencillitos al final, porque son como, supongo que como todo, un poco la felicidad, ¿no? Estar lo más feliz posible, estar lo más tranquilo posible. Yo soy una persona muy muy ansiosa, muy fóbica y tal, y la verdad es que dedico un poco mi vida también a eso, ¿no? A cada vez pues estar un poquito mejor conmigo mismo, sentirme mejor con mi trabajo, con mi pareja, con todo, ¿no? Un poco el equilibrio, esto que decía Aristóteles hace un montón de años y todavía seguimos buscándolo, ¿no? Esa cosa tan extraña que llaman el equilibrio, ¿no? Yo, al final, mi búsqueda no es más que esa, como la de tantos, ¿no?
Ya, estaré contento con uno, amigo, supongo. Oye, por cierto, que no te he preguntado cómo andas del parásito intestinal. Ah. Aquel que sufriste, ¿sigues conviviendo con él? ¿Habéis hecho amistad? ¿Te has desprendido ya totalmente?
Tengo que decir que esa relación se ha roto.
Bien.
Esa relación se rompió hace ya un tiempo.
Bueno.
Afortunadamente. Me dieron un medicamento, no me voy a olvidar nunca en la vida, en el aeropuerto de Bogotá.
Sí.
Me dio la chica que me atendió, me dio un medicamento y me dijo, no puedes tomar alcohol con esto, si lo tomas se considera intento de suicidio.
Vaya.
Y yo, pues coño, no te preocupes, que no lo tomaré. Me dio un miedo, ¿sabes? Hombre. Me dio una semana sin tomarme una cerveza.
Bueno, y te dieron un medicamento, te podían haber dado una hoja para masticar también, tranquilamente.
Sí, era una hojita de coca, también yo también.
Pues también podía haber sido. Oye, Canca, 25 de marzo, parece que está muy lejos, pero en cuanto nos descuidemos, vale, estamos ya ahí. Y tú ya encima del escenario, claro, del Wishing Center, que es un escenario grande, quiero decir, es una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me da morbo y me da miedo a partes iguales, ¿no? Porque en verdad, a ver, es una tontería, solo son personas, ¿no?
O sea, ya.
Son más
pero son muchas. Son personas, pero son muchas y tú eres uno. Ahí subido.
Claro, yo pienso, si quisieran matarme, lo conseguirían, claro.
No decidiera, por si acaso, pero no creo, ¿eh? Yo creo que más bien
no,
a lo que va la gente es a disfrutar de tu música y aplaudir. Claro,
yo
que
espero,
sí.
espero no hacerlo tan mal como para que quieran matarme.
Espero yo tampoco que no, seguro que no, Canca. Hombre, la ventaja que vamos a tener, que sea el 25 de marzo, es que desde que salga el disco, que sea a principios de enero hasta marzo, nos va a dar tiempo a aprendernos la letra y luego podremos corear, que es algo muy bonito. Me imagino, cuando uno está subido en el escenario, ver cómo toda esa gente de ahí abajo canta lo que uno ha escrito. Eso debe emocionar un montón.
Eso es increíble, para mí sería uno de los, vamos, de entre las tres cosas más bonitas de esta profesión, sin duda alguna, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Uno escribe las canciones desde uno mismo, ¿no? Yo particularmente, además, que mis canciones son bastante personales en general, yo hablo un poco de las cosas que me rayan a mí, ¿no? De las cosas que a mí me emocionan o me dan miedo o lo que sea, ¿no? Y ve a un montón de gente cantando eso, en esa especie de comunión que se crea en los conciertos. Pues hay una cosa ahí solidaria también, ¿no? Como de eso, de comunión justamente, ¿no? De una cosa que es muy humana, de hecho, porque nosotros somos el ser social, ¿no? Por antonomasia. Y mola mucho ver que no solo estamos para jodernos los unos a los otros, que a veces por desgracia también, ¿no? Sino que también estamos para cantar toda la misma canción, la misma letra, y sentir un poco lo mismo en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso para un autor es de las cosas más grandes, de verdad, de la profesión.
Bueno, pues nos quedamos esperando ese nuevo trabajo, Cosas de los Vivientes. Mientras tanto vamos disfrutando de esos avances que ya podemos escuchar, como este No se dice suerte. Y tú, Canca, tienes deberes. De aquí a que te subas al escenario del Wisin, tienes que practicar esta misma canción pero con acento malagueño.
Vale,
Un poquito por...
Lo voy a hacer.
Por rumbit, no lo sé. Por sí, algo, y un poquito de acento malagueño para que se note. Claro que sí. Juan, Canca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, nada, a retomar de nuevo todo el ritmo. Eso sí, con tranquilidad para no volvernos a agotar. Y a disfrutar muchísimo de tu trabajo.
Así lo voy a intentar, te lo prometo.
Un beso, hasta luego.
Un beso, chao. Suerte, mucha mierda.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¡Hola, chirrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Moicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Descubre tu comunidad. Semana de la Navidad en los municipios en Onda Madrid.
Turn on the lights, turn on the lights. I wanna feel that winter solstice high.
Bueno, pues sí, nos vamos a acercar a uno de los municipios de nuestra comunidad que desde 2014 se ha convertido en un referente con una marca propia que se llama Ciudad de la Ilusión. Hablo de Tres Cantos. Este año su ayuntamiento ha preparado una Navidad en la que Tres Cantos tiene duende. En concreto tiene dos. Luces, belenes, títeres, espectáculos de magia, en fin, un montón de cosas son las que van a llenar sus calles en una programación cultural muy amplia para todas las edades que arranca oficialmente mañana viernes. Tenemos ya con nosotros a Jesús Moreno, que es el alcalde de Tres Cantos. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, arrancamos ya la Navidad en Tres Cantos con mucha ilusión. Parece que el tiempo no pasa. Bueno, pues ya estamos a punto de dar la bienvenida a la Navidad y todo preparado para disfrutar en familia, con los mayores, con los jóvenes aquí en Tres Cantos.
Bueno, el encendido de las luces fue el viernes pasado. Este viernes, ya decimos mañana, arranca el grueso de la programación cultural, que es una programación que una vez más, alcalde, se ha pensado para todos los públicos.
Sí, efectivamente. Entre medias, hoy y mañana, tenemos espocio, un espacio tanto libre como encerrado para disfrutar. Castillos hinchables, juegos, mucha diversión, como el aperitivo que tendremos efectivamente a partir del próximo viernes, ya con el encendido de la Avenida de la Ilusión. Y este año, como bien decía, no venimos solos, vamos de la mano de dos amigos, ¿no? Que se llaman Ena y Nico. Ena fue la primera tricantina y Nico fue el tricantino número 50.000. Entonces hemos querido que sean ellos los que nos ayuden, ¿no? Nos hagan disfrutar durante todas estas vacaciones pues bueno, con alegría, con información y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Entonces, prácticamente pues ya inauguramos toda esta gran avenida con Noria, con Tío Vivos, con Escalestris, con toboganes y sobre todo una gran programación cultural y donde el Belén juega un papel muy importante. Es decir, queremos ser un referente del Belén durante las Navidades. Exposiciones, también hay belenes de historia, históricos y de otras culturas. En definitiva, merece la pena venir a Tres Cantos, disfrutar de Tres Cantos y también pues pasar una tarde en familia aquí en Tres Cantos.
Bueno, parece que no ha pasado el tiempo, pero a lo tonto han pasado 8 años desde que en 2014 se comenzó con este proyecto de la Ciudad de la Ilusión. En un principio la programación alcalde se centraba en la plaza del Ayuntamiento. Quien vaya a ver lo que ocurre en Tres Cantos en los próximos días se va a encontrar con que ese espacio se ha abierto muchísimo.
Sí, efectivamente, empezamos con un proyecto inicial pionero en el cual queríamos sobre todo ver que los tricantinos no nos íbamos de vacaciones y dejábamos la ciudad, algo que no entendía, ¿no? Porque llegaba la Navidad y nos íbamos de Tres Cantos. Ahora pasa todo lo contrario. Los tricantinos nos quedamos a disfrutar las Navidades en Tres Cantos y vienen otros, amigos, familias, a disfrutar también con los abuelos, con los primos, a disfrutar de Tres Cantos, ¿no? Hemos conseguido no solamente no irnos, sino además que vengan otros y además todo el mundo son bien recibidos en nuestro municipio con un montón de actividad y de atracciones. Y que lo importante es, pues eso, es divertirse y pasar momentos de agradables con la familia y con los amigos.
Bueno, hay que decir además que el 90% de las actividades son gratuitas, alcalde.
Sí, ese era uno de los objetivos. Nos enmarcamos dos objetivos, ¿no? Principalmente. Uno, el que los vecinos se quedasen en Tres Cantos y disfrutasen de su ciudad, principalmente ahora en Navidades. Y el segundo es que las familias ya hacen un esfuerzo diario. Bueno, pues el día a día, pues pagando los impuestos municipales, aunque estamos en la congelación real de la presión fiscal, pero en la día a día, el coste de colegios, de ropa, de material escolar, aunque también damos becas y damos ayudas, creíamos que era una forma de devolver a las familias el esfuerzo que hacen diariamente y a los abuelos, a los padres. Por eso, prácticamente todas las instalaciones son de uso gratuito y se puede pues disfrutar hasta el próximo 6-7 de enero con la gran cabalgata.
Alcalde, perdone que le interrumpa, es uno de los platos fuertes, una cabalgata impresionante.
Sí. Tenemos, yo creo que ya por tradición, el recibir a los Reyes Magos como se merece, ¿no? Como Reyes de Oriente, que tenemos la suerte, además, que van a venir por Tres Cantos. Ya lo tenemos confirmado, que vendrán por Tres Cantos, así que saldrán todos. Y aquí quiero agradecer, empezar en primer lugar a la concejalía, pero en muy especial a las asociaciones, AMPAs, participan de una forma muy, muy estrecha con la cabalgata. Y este año, como novedad, van a abrir esa cabalgata los deportistas tricantinos. Porque, además, vengo ahora mismo de Bruselas, porque nos han dado la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2023. Ayer tuve la suerte de recogerla en el Parlamento Europeo. Y entonces, en honor a todos los deportistas tricantinos, en honor a los clubes, en honor a las escuelas deportivas, colegios, todo el mundo que hace deporte, pues van a abrir esa cabalgata a los deportistas tricantinos, lo cual es cambio, pero sí creo que de agradecimiento.
Pues desde luego es una buenísima noticia, enhorabuena por esa bandera a la ciudad del deporte, que a lo mejor sirve para endulzar un poco el trago amargo de no haber conseguido la Agencia Espacial Europea, alcalde. ¿Qué ha pasado ahí? Sí.
Pues bueno, pues ya un poco lo que nos temíamos, ¿no? Es decir, nosotros hemos trabajado con ilusión hasta el último momento, desde la candidatura de Tres Cantos. Somos conscientes de que hemos presentado la mejor candidatura, pero no para Madrid o para Tres Cantos, sino para España. Ya el presidente del gobierno y parte de su gobierno dijo que iba a estar en cualquier parte de España, menos en Madrid. Han cumplido su sentencia, pero no solamente están perjudicando a Madrid y a todos los madrileños, que podría ser. Están perjudicando a un sector tan importante como es el sector espacial. Lo he repetido muchas veces, el 95% de las empresas del sector espacial se encuentran en Tres Cantos, en Madrid, y del cual el 70% en Tres Cantos. Los centros universitarios para formar a los futuros trabajadores, los centros de investigación, los proyectos con la Unión Europea, la ESA, sí, los grandes organismos, CEDETI, el INTA, están en Madrid. Luego, lo ideal hubiese sido que esta agencia, que lo que tiene que dar es apoyo, es decir, no va a crear puestos de trabajo, sino lo que tiene que hacer es dar apoyo a las empresas españolas para competir con el resto de empresas europeas. El otro día hace una semana conocimos como GMV, una empresa tricantina, había ganado el primer contrato fuera de la Unión Europea por más de 180 millones de euros. Supondrá más de 150 puestos de trabajo aquí en Tres Cantos, que es donde está el tejido y donde se va a generar la actividad. Leía esta mañana un artículo en un medio de comunicación digital, que es un gran error la decisión que ha tomado el Gobierno de España, porque se lleva la sala de máquinas, se la lleva a Sevilla, que yo felicito, por supuesto, al alcalde de Sevilla, pero realmente donde está la producción, donde está la fábrica, es aquí en Madrid, en Tres Cantos. Ya no solamente la fabricación, el contrato, las empresas, el tejido empresarial, sino los centros de investigación, los centros de formación. Es una pena, porque es muy importante este sector desde el punto de vista de seguridad nacional y desde el punto de vista económico. Tendremos que seguir, y yo de luego seguiremos con ilusión reivindicando algo bueno, no solamente para Madrid o para Tres Cantos, sino para España.
Pues claro que sí, alcalde, ese es el espíritu, y lo de algo bueno seguro que va a llegar, porque se lo pediremos a los Reyes Magos en esa fantástica cabalgata que organiza el 5 de enero, como cada año, Tres Cantos, que vuelve a convertirse un año más en la ciudad de la ilusión, con un montón de espectáculos, de actividades, con concursos de decoración de ventanas navideñas para que puedan participar todos los vecinos y para que podamos disfrutarnos los que no vivimos en Tres Cantos, pero que podemos pasarnos por allí, porque recordemos que el 90% de las actividades que ha preparado el ayuntamiento son gratuitas, así que no perdamos todos la oportunidad de pasarnos en algún momento por Tres Cantos a disfrutar de todo ello. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a disfrutar de todo lo que han preparado.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y si me permitís, pues feliz Navidad a todos, que tengamos un feliz y próspero año nuevo 2023, que sea redondo y que sobre todo reine la alegría y la ilusión el próximo año.
Pues ojalá sea así, alcalde, lo mismo le deseamos, muchas gracias.
No hay puente que valga. Madrid al Tanto no falla nunca a su cita con el fútbol madrileño.
Este domingo estaremos de nuevo en todos los campos, contando con pasión todo lo que suceda, para que lo vivas como si estuvieras allí.
Y además, tenemos baloncesto. El Real Madrid recibe al Manresa.
Domingo de pasión en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y una semana más abrimos los expedientes X de Álvaro Martín, que viene con un compromiso que quedó pendiente la semana pasada. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenas. Pues sí, sí, quedó pendiente. Quedaron cositas pendientes.
Quedaron muchas cosas pendientes. Recordemos a los oyentes que la semana pasada en este mismo espacio hablábamos de tu último libro, El Palacio Maldito, dedicado al Palacio de Linares, toda una investigación que has llevado. Pero no te pregunté cuánto tiempo te llevó esta investigación.
La investigación en sí, el libro se escribió este verano.
Sí.
Pero llevo ya bastantes años, podemos decir que 3-4 años, poquito a poco, sacando información, recopilando testimonios, porque yo en el libro también cuento, por ejemplo, lo que me han contado pues antiguos vigilantes, pero muchas veces eran encuentros casuales. Por ejemplo, yo hago rutas por Madrid, yo hago paseos en los que yo cuento los misterios de Madrid, ¿no? Y a veces vienen a mi ruta, porque les gustan estos temas, vigilantes de seguridad, y casualmente la suerte tengo que han venido vigilantes de la Casa de América, del Palacio de Linares, y me han contado algunas historias, porque yo en una de mis rutas hablo del Palacio de Linares. Entonces, ha sido ir recopilando poquito a poco datos, y lo que es la labor de escritura, pues más o menos 3 mesecillos, 4, de este verano sin parar, que me fui de vacaciones con el ordenador, que estaba yo, me iba a la playa, me bañaba, y rápidamente subí al piso otra vez a seguir escribiendo.
Bueno, es que tú tienes una gran desventaja, Álvaro, que cuando ocurrieron los famosos sucesos de Palacio Linares tú tenías 2 años.
2 años.
Claro, ahí no estabas en condiciones todavía de ponerte a investigar.
Mira que hay gente que ha empezado joven, pero con 2 años yo lo veo harto difícil.
Poco demasiado,
¿no? Pero si hubiera tenido, yo qué sé, a lo mejor 12, 10 más, sí que me hubiera encantado pasar por allí y bichear un poco en el Palacio, porque me encanta esa época de transición que pasa de Emiliano Revilla a el ayuntamiento. En esos hay un par de años, del 88 al 90, que el palacio está ahí un poco como en tierra de nadie y se podía entrar. Y mal que mal, podías también, que esto no hay que hacerlo, pero podías colarte también y pues sumergirte en esos pasillos tan encantados y que tanta leyenda empezaron a tener precisamente a finales de los 80, principios de los 90.
Bueno, la semana pasada hablamos de tu libro Largo y Tendido, pero fíjate, no te pregunté en aquel momento por qué ese interés de pronto por el Palacio de Linares, por el Palacio Maldito, porque mira que hay misterios de Madrid.
Pues sí, hay muchos, y de hecho yo tengo un libro que se llama Enigmas y Misterios, ¿sí, de Madrid?, en el que menciono, en uno de los capítulos, muy brevemente, ese capítulo habría que reescribirlo después de haber investigado esto. Y bueno, simplemente por dos motivos. Uno, que un amigo me propuso hacer un proyecto conjunto en el que él iba a encargarse de diseñar una cerveza artesanal que se llama Raimunda, que está por ahí corriendo por las casas,
sí,
y que estas Navidades va a ser el producto estrella, una cerveza artesanal que se llama Raimunda, y me dijo, oye, tendría más empaque si vendemos un pack, digamos, en el que la cerveza pues esté maridada con un libro que sea monográfico. Y yo dije, bueno, déjame que vea un momento. No había nada, efectivamente, no había ningún libro publicado solo sobre el Palacio de Linares. Hay muchas guías o digamos,
sí,
publicaciones,
reseñas,
revistas,
claro.
Pero un libro monográfico del Palacio no existía. Y luego, por otra cuestión, que a mí me venía muy bien saber todo lo posible sobre este enclave para contarlo, por ejemplo, en mi programa, para contarlo en las rutas que yo organizo. Era un sitio que siempre me había interesado, pero no me había salido de lo superficial, de la leyenda típica de los marqueses son hermanos, tienen una hija, esa hija muere y el lugar queda encantado. Y las famosas 3 psicofonías que luego se demostraron que eran falsas. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero más que eso, más allá de eso, y me di cuenta de que más allá de eso había mucho más.
Bueno, el Palacio de Linares, es verdad que eres la Casa de América y ha perdido parte de su encanto en el sentido parapsicológico,
sí,
de la palabra, porque, hombre, desde que es la Casa de América, pues tampoco
no.
No sé si no ha ocurrido nada o simplemente no se le da publicidad, pero lo cierto es que el Palacio siempre ha mantenido algunos rincones ciertamente inquietantes. El otro día hablábamos,
sí,
del salón de baile. La casa de muñecas. Fíjate que da un poquito de mal rollo cuando pasas, incluso,
sí,
y la miras y dices, la casa de muñecas tendría que ser como un sitio, bueno, pues pensado para que jugasen niños, y sin embargo tiene un punto siniestro, que
sí,
tú recoges en el libro, por cierto.
Sí, es que la casa de muñecas, yo siempre me ciño a la versión oficial y luego,
sí,
ya las versiones alternativas que también me interesan.
por ejemplo, la versión de los Medium o de los Sensitivos que han estado por allí. Pero la versión oficial es que nos dice que en esa casa de muñecas jugaba una niña. Esa niña, ya sabemos quién es la hija del abogado del marqués, Raimunda Vecilla, que hereda el palacio. Bueno, pero esa casa tú la ves desde fuera y es la casa de la bruja.
Sí.
No, no es la casa de muñecas, es la casa de la bruja. Y yo me quiero imaginar esos jardines del Palacio de Linares cuando está abandonado, que la vegetación crece salvajemente, con ese jardín descuidado y la casa al fondo, pues tenía que ser totalmente de película de terror. Y claro, en esa casa, yo pregunto a los del grupo EPTA, yo, a ver, ya se nos fue recientemente Paloma Navarrete,
sí,
lo hemos contado también aquí, algunos ya, no, por ejemplo, el padre Pilón también se marchó, pero Sol Blanco Soler, que además saca el libro, hace muy poquito que ha sacado su nuevo libro sobre las crónicas del grupo EPTA, pues Sol Blanco Soler me cuenta que ellos entran en la casa de muñecas en ese impasse, en ese año 89, y dice, yo me encuentro una casa, ella lo dice así, descuidada, nada bonita, vamos a decirlo así, finamente, nada bonita, dejada y que tenía muy poco de infantil. Dice, yo no sé, me decía, yo no sé si ahí hubo una niña, pero esa casa no parecía una casa de juegos. Claro, la versión oficial es que jugaba esa niña allí, que la construyen, luego se reutiliza, parece ser como una especie de cobertizo para el jardín, como lugar donde guardar,
sí, como
los
un
aperos,
almacén, sí,
un almacén. Y hay una visión de, porque el padre Pilón trajo a Paloma Navarrete y trajo otra medium más, que en el libro lo menciono. Pues esta otra medium, que la trajo de Barcelona, dice que tuvo una visión de que una niña se había caído por una de las ventanas. Es una casa pequeña, pero bueno, tiene una altura como para que si alguien se cae
se pueda hacer daño
o matar. Entonces esa sensitiva decía, yo vi caer una niña y morir desde esa casa de muñecas. No hay ninguna prueba ni ninguna, simplemente el testimonio de esta medium, que podemos creerlo o no, pero yo lo reflejo en el libro como curiosidad, porque ya que todo el mundo mira esa casa y dice, uy, me ha dado un escalofrío,
sí, o sea, da un poquito de repelús,
es uno de los elementos que, por lo que sea, por cómo está construido, porque está escondido detrás del palacio, es como es un elemento discordante que pasas por allí. Hoy en día es un jardín con varias terrazas, tiene dos restaurantes, el Palacio de Linares, el propio del palacio, que se llama Raimunda, como la cerveza, y el otro que tiene, digamos, más desenfadado, como una especie de cafetería. Bueno, pues tú pasas por allí y la casa de muñecas está entre esos dos ambientes. Siempre tienes la tentación de mirar hacia arriba y decir, qué mal rollo, qué no sé, qué repelús. Por lo que sea, porque oficialmente es un lugar de felicidad donde jugaba la hijada de los marqueses.
No transmite ninguna imagen de felicidad, ninguna sensación. Es más, bastante inquietante quedarte en esos jardines hoy en día, de noche, con esa casita de muñecas al lado. Sí. Tiene que dar escalofríos. Bueno, hablamos la semana pasada, y lo acabas de mencionar, de esas psicofonías que se hicieron tan famosas, que todo el mundo escuchamos, de Raimunda, que luego se demostró claramente que eran falsas, como tú bien cuentas en tu libro. Fue una actriz, sí, la que hizo el papel de Raimunda, además ella misma lo confesó. Pero luego, claro, por ahí ha pasado cantidad de gente, desde el grupo EPTA hasta otros grupos, digamos, que iban a su bola, pero que iban allí, y todo el mundo, la tentación era poner en aquel entonces los magnetófonos, los cassettes, a funcionar para ver si pillaban alguna otra psicofonía. Se encontraron más psicofonías.
Se encontraron grabaciones incluso fortuitas, y más allá de lo considerado falso, hay dos o tres grabaciones un tanto inquietantes, como una que dice, captó Germán de Argumosa, que dice, ¿qué mundo Bagdad, la guerra se avecina? Una grabación que dice, ¿qué mundo Bagdad, la guerra se avecina? Y la voz, lo que sea, hace hincapié en Bagdad y en guerra. Es como si la causa que genera la psicofonía tuviera una fuerza limitada, tuviera una energía limitada, y pone el énfasis en las palabras que más le interesan. Es una psicofonía que se oye muy mal, no la he traído por eso, pero si la escuchamos con cascos atentamente, si aislamos un poco el ruido. El problema también de estas psicofonías es que nos han llegado a través de una cinta de cassette que se regalaba con la revista a tiempo, pero no tenemos las originales y además están captadas con magnetófono a la antigua, a la antigua usanza. Es muy difícil hoy poder investigar sobre ellas. Y luego hay una psicofonía que yo la menciono en el libro, que es muy interesante.
Pero perdona, sí. Perdona que haga un inciso, porque esa psicofonía en la que hablaba de Bagdad y guerra, sí, fue antes de la guerra.
Pero apenas uno o dos meses, sí, antes. O sea, no es que tres años después estallara la guerra, que claro, ya. Vaya profecía. Es que fue al muy poco tiempo estalló la guerra del Golfo. Sí, sí, eso es muy curioso. Está captada, pues eso, meses antes de que empezara esa guerra, que luego parece ser que, digamos que cuando hay un evento tan impactante, digamos que hay gente que es capaz de adelantarse o de tener sueños que tienen que ver con ese tema o de, por ejemplo, captarse este tipo de psicofonías. Es decir, cuando hay un evento como, por ejemplo, puede ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial o quizá incluso también esta guerra de Rusia en Ucrania, hay gente, pasa que lo normal es que no lo comentes porque dices, claro, tú, bueno, he soñado con esto, pero bueno, será un sueño y ya está. No hay, que por cierto, ya te traeré dentro de poco las profecías para 2023.
¡Madre mía! ¡Ya empezamos!
A ver qué dice Nostradamus. Y
bueno, tómalo. Siempre todo malo.
Que el siempre día... son muy bonitas.
No, el día que aparezca un profeta y digamos en el mundo feliz. Va a llegar ese día, estaremos encantados. Pero los profetas siempre son unas aves de mal agüero.
Pero yo creo que las profecías son... que además te contaré, otro día te cuento que entrevisté hace poquito a JJ Benítez.
Bueno.
Y mantiene lo de que viene un asteroide, viene un meteorito en 2027.
Sí, señor.
O sea, dentro de nada.
Dentro de nada, sí.
Te traigo un audio un día. Te traigo audios hoy, Eli.
Ah, muy bien,
te traigo
bien,
un par de audios, porque hablando de psicofonías, hay un espacio que no es el Palacio de Linares, pero que tiene relación con los marqueses, que yo investigo y en el libro lo pongo.
Sí.
Que es el hospital de los marqueses de Linares en Jaén. Cuando los marqueses mueren... Ella muere en 1901, Raimunda, y el marqués, pocos meses después, pero ya en 1902, muere el marqués José de Murga. Cuando mueren los marqueses, bueno, se forma un follón tremendo con las herencias, pero aparte de eso, ellos tenían ya preparado un mausoleo en el sacramental de San Justo, aquí en Madrid, que el mausoleo se puede visitar, vamos, desde fuera, se puede ver en el cementerio de San Justo, cementerio precioso y recomendable, que luego te cuento si me da tiempo, que tiene una simbología funeraria muy, muy bonita y muy misteriosa, lo que son, digamos, los relieves que tiene el mausoleo en sus cuatro paredes. Pero sus cuerpos pasaron por allí solo de forma temporal. En 1918 hay una procesión, hay una misa para sacar esos cuerpos de allí y esos cuerpos son trasladados a Linares, Jaén, donde ellos son marqueses. El lugar donde nació Rafael.
Sí.
Bueno, pues si tú vas a Linares, entre otras cosas, tienes el pósito de Linares, que es el museo de la ciudad, con una planta dedicada toda a Rafael. Y entre los monumentos interesantes que ver si vas a Linares, está el hospital de los marqueses de Linares. Un hospital así con un toque modernista, que en la cripta, es un hospital que mandaron construir ellos, y dejaron un dinero dentro de su herencia, que fueron 30 millones de pesetas, dejaron una porción dedicada a que se construyera en Linares un hospital, que además, por mandato del propio marqués, ese hospital tenía que ser abierto a los pobres también. Es decir, si alguien venía sin recursos, también se le atendía. En condiciones diferentes,
sí,
digamos, en barracones, vamos a decir, pero
sí,
se les
pero había que atenderlos.
De hecho, estaban allí las Hermanas de la Caridad, estas monjitas que eran monjitas enfermeras que se encargaban de atender a los más necesitados. Recordemos que Linares tiene una tradición minera muy importante y sí, había muchos enfermos, accidentes laborales, digamos, ya sea porque se te ha caído una piedra encima o por silicosis, por saturnismo.
Pulmonares,
efectivamente.
Claro. Sí.
Entonces, en ese hospital se encargaban de todo ello. Bueno, pues ellos dejan también una partida para que se construya una iglesia dentro del hospital y en el sótano, que se puede visitar y es alucinante, de verdad, súper recomendable, la tumba de los marqueses de Linares. En 1918 pasan sus cadáveres de Madrid a Linares. Y ahí están hoy en día. Aunque hay teorías, hay leyendas para todo, que dicen que allí no están, que están vacías las sepulturas. Bueno, en teoría y oficialmente están ahí.
Sí.
No vamos a rizar más el rizo. Y ahí los trabajadores, porque esto es un museo hoy en día, el hospital es muy grande, tiene un ala, que es un geriátrico,
sí,
tiene un ala, que es un centro de salud, pero la zona central, lo más importante, es un museo y un salón donde se pueden celebrar eventos. La iglesia está desacralizada,
sí,
en esa iglesia pues se hacen bodas civiles, se hacen conciertos, pero no, ya no se hacen misas ahí.
Yeah.
Pues en el sótano, en la cripta, está la sepultura, la tumba de los marqueses de Linares. Alucinante. están sus esculturas yacentes, tumbadas, con las manos en cruz puestas sobre el pecho, en mármol, labradas, que parece, vamos, una copia exacta de cómo, bueno, supongo que un poco idealizada, pero de cómo eran ellos.
De cómo eran ellos, claro.
En ellos todo el sepulcro está labrado con ángeles, con pobres, porque ellos dedicaron mucho dinero a ayudar a los más necesitados, esto es verdad. Y también están esculpidos los santos suyos, San José y San Raimundo, están esculpidos en la tumba. Bueno, pues los trabajadores del lugar dicen que allí hay historias de fantasmas dentro de este sitio. Por ejemplo, se nos cuenta que las personas escuchan ruidos como de pasos, escuchan voces en el lugar, como que alguien se acerca y cuando quieren darse cuenta no hay nadie cerca. Y nosotros, yo estuve allí con una compañera que es sensitiva, que se llama María, y me dijo que claramente ella vio unas monjitas. Ella no sabía la historia del lugar, ¿eh? Ella vio unas monjitas. Están aquí en la puerta, hay ahí unas monjitas. Y yo le conté a ella que efectivamente, que es que en el pasado hubo monjas en este lugar. Y en la parte de abajo, en la tumba de los marqueses, ella vio a un señor muy humilde, como que estaba agradeciendo a los marqueses su trabajo. Parece ser que podría ser un trabajador de las minas que les agradeció, pues digamos, la fundación de este hospital para poder atenderle de alguna manera. Yo ahí abajo, sí sentí una cosa muy curiosa. Me faltaba el aire. No llevaba mascarilla ni nada en ese momento. En ese lugar no era obligatorio de ninguna manera. Y yo sentí como que me asfixiaba durante un ratito. Luego ya estaba bien. Eso no sé si tendrá algo que ver con el misterio. Pero el caso es que yo, como siempre, voy con mi grabadora.
Sí.
Puse la grabadora y la psicofonía que escuchábamos la semana pasada, que la vamos a recordar ahora, la capté allí. Y es una psicofonía en la que se escuchan nuestras voces, la de María y la mía, y también se oye, por supuesto, en susurro. Si quieres la escuchamos a ver.
Vamos a escucharla.
Las religiosas han nombrado porque esto lo cuidaban las hermanas de la caridad.
Al entrar al miedo.
Lo cuidaban.
Una vez que sabes lo que dice, se oye clarísimamente un por supuesto.
Además es en susurros, no somos ninguno de los dos.
No, nosotros, porque casi se pone encima de vuestras voces.
Sí, casi se pisa. Ah, yo he amplificado el audio, no lo he tocado más que amplificarlo, porque las psicofonías, las cosas como son, suelen estar en un segundo plano muy ocultas, no están ahí perfectas. Bueno, pues yo le estaba explicando eso a María. Digo, pues si tú has visto aquí dos monjitas, quiero que sepas que has acertado, que le suele pasar a esta persona, has acertado porque aquí hubo monjitas. No es un lugar donde a priori, bueno, sí, es un lugar que tiene cruces y demás, pero como todos los espacios del siglo XIX, es un lugar que tiene mucha devoción, digamos, pero que no había ningún retrato de ninguna monja y nada parecido.
Y cuando tú le estás contando eso, aparece esa voz que dice, por supuesto.
Una voz que en susurro dice, por supuesto, como si
le estuvieran
confirmando.
Razón.
Además, hay como una interacción. Pero en ese momento no estábamos haciendo preguntas de cómo te llamas. Estábamos aquí hablando y con la grabadora sujeta en la mano, se capta ese por supuesto. Bueno, pues hay otra. Esta voz es clarísima. Es tan clarísima que yo creo que puede tener una explicación, porque si no, estaríamos ante una de las psicofonías más claras que hay. Es una voz que dice, muy lejos, además como enfadada, dice, ¡hombre ya! Vamos a escucharla. Perdón, dice, ¡hombre ya está! ¡Hombre ya está!
Ajá, vamos al... Ponlo de nuevo, Juan José, y al fondo es una voz de mujer.
Sí.
Clarísimamente. Y además como eso, enfada, hombre, ya, alárgala, ¿no?
Sí, hombre ya o hombre ya está.
Sí,
hombre
sí,
ya
sí.
está, podría decir. A ver, hay que decir una cosa. En ese mismo edificio, que es muy grande, pero estaba relativamente lejos de nuestra posición, hay, como te digo, una residencia. Y en esa residencia de ancianos, yo no sé hasta qué punto pues una monitora, una enfermera, estaba en ese momento diciendo eso de, hombre, ya está, a gritos.
Sí, o alguna de las residentes.
Sí.
Hablamos de personas mayores que a veces,
claro,
bueno, pues tienen
su genio
y su genio que a lo mejor podía ser.
Así que
Pero sí es raro que se que cuele solamente una voz y nada más. Quiero decir, ningún otro sonido del geriátrico. Si realmente las paredes fuesen permeables a esos sonidos, se escucharía en algún otro momento algún otro sonido de allí.
Hay que decir, Eli, que yo en un momento dado capto el rumor, ¿sabes? Pero ninguna palabra que yo pueda entender. Capto como un sonido de conversación lejano, como un bla, 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 bla. Esa bola de voz, esa bola de sonido, pero no capto ningún... Y solamente, claramente, capto esto de hombre, ya está. Yo no lo sé. Yo lo pongo como sonido raro, pero yo no sé si es verdad que he captado un sonido de la propia residencia, que en ese momento, lógicamente, pues estarían... Esto fue más o menos a la hora de la comida. Pues eso, estarían o con la comida o con algún tipo de aperitivo y demás. No lo sé. Pero ahí quedan esos sonidos. Hay alguno más, pero esos dos son los más impactantes que pudimos obtener en este sitio. O sea, para que veas que los marqueses de Linares, más allá de Madrid, son sinónimo de misterio.
Claro, el misterio no solamente tiene que ver con su residencia madrileña, con ese palacio de Linares que tú denominas en tu libro, que así se titula El Palacio Maldito, sino que parece que va adherido a los propios marqueses, incluso una vez fallecidos. Uh-huh. Así que, en fin, el misterio continúa. Tendremos que seguir hablando de él, seguramente, en más ocasiones, porque imagino que si ocurren cosas realmente, se seguirán captando. En algún momento tendremos que volver. De momento tenemos ese libro, El Palacio Maldito, muy recomendable, ¿eh? Porque además vamos a descubrir cosas que van mucho más allá de la historia que siempre hemos conocido, claro, y que es un poco esa la que decías, ¿no? La historia del marquese, Raimundita, las psicofonías falsas y poco más. En fin, Álvaro, que como siempre, los pelos de punta. Lo de JJ Benítez, yo cada vez que hablo con él, luego no duermo, pero en fin, ahí tendremos que hablar también de esas profecías en algún momento. Muchísimas gracias, compañero. El sábado tenemos Madrid Misterioso. Claro. ¿No?
A la una estamos ahí, como siempre, en la noche del sábado al domingo, hablando de los pasos perdidos, casos en los que se han escuchado o se han visto huellas y pasos.
Madre mía. Pues así, a lo tonto, a lo tonto también, entre misterio y misterio, llegamos a la una en punto de la tarde. Así que recogemos velas, pero mañana a los de las 10 del Buenos Días Madrid volvemos aquí a Onda Madrid a las 10.